unos minutos, pocos, que hubo del metro en Bogotá, porque hubo noticia ayer, una noticia que ya hemos dado antes, y que han dado otras generaciones de periodistas. No seremos los primeros, ojalá seamos los últimos. El monto es de 12,9 billones de pesos. Eso solo corresponde a lo que llaman el viaducto y las obras de la primera línea, y no tiene en cuenta todavía unas tres troncales que se le van a adicionar al sistema. Hablo del metro de Bogotá. En total, hay un aval fiscal de 11,33 billones. El distrito va a poner el 30% y la nación el 70%. Va a empezar a construirse, se supone, en el 2019. El metro en Bogotá, creo que ya nadie cree, ¿no?
Sí, eso no.
Sí, eso.
Pero ¿qué es eso de COMPES? Que han aprobado 5 COMPES.
Sí, eso.
¿Eso qué es? Como una cosa de la nación, ¿no?
Mire, el profesor de la Universidad Javeriana y del Rosario, estudiante de doctorado de historia en la Universidad de los Andes, politólogo, tiene maestría en gestión urbana e historia, el profesor Fernando Rojas. Profesor, buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes.
Profesor, ¿cómo le pareció lo que se aprobó ayer? ¿Alguna novedad, algún comentario, alguna impresión sobre esta nueva ilusión del metro?
Pues mire, creo que usted lo plantea muy bien con la palabra ilusión, ¿cierto? Yo creo que es un anuncio, pero a ese anuncio todavía le faltan muchas claridades. Primero, el alcalde Peñalosa nos había dicho que el metro elevado iba a ser más barato. Y resulta que, de acuerdo a los cálculos que presentaron, digamos, una persona que es amiga de la administración, plantea una comparación entre el metro que quiere hacer Peñalosa hasta la 72 con el metro hasta la calle 100. Y mire lo que uno encuentra. La longitud del que va hasta la 72 serían 23.96 kilómetros, mientras que el de la 100 eran 24.5 kilómetros. El de la 72 tendría 15 estaciones, mientras que el de la 100 tendría 20. Cuando uno va y mira cuánto vale el costo por kilómetro, encuentra que el de la 72, que es el elevado, valdría 185 millones de dólares, mientras que el subterráneo valdría 206 millones de dólares. Si nosotros vemos, la diferencia puede ser importante, pero no es determinante para justificar el cambio. Y fundamentalmente, porque cuando nos dijeron que querían hacer el metro elevado, se hizo a partir de un pálpito del alcalde. Uh-huh. No hubo ningún estudio que dijera que el diseño, que los estudios que se habían hecho del metro en el gobierno anterior y que tenían el respaldo del gobierno nacional, sí, estaban errados. Hoy salen y dicen que sí, que este sí era, que este es el mejor metro, pero esas voces nunca estuvieron presentes en las discusiones que tuvieron el mismo presidente Santos y el exalcalde Petro en su momento.
Sí, pero profesor, entonces, efectivamente, buena parte del argumento de Peñalosa para querer hacer un metro elevado y no subterráneo es que era mucho más caro, era una cuestión de plata. Ese es uno de los argumentos, por lo menos el que más se difundió en los medios, y él lo dijo abiertamente, además que con la devaluación y demás no se podía hacer subterráneo porque eso costaba mucho. Usted nos dice que efectivamente cada kilómetro puede costar un poquito más el subterráneo, pero que la diferencia no es significativa.
No es significativa, ya, con el agravante de que si el alcalde Peñalosa hubiese tomado la decisión de coger los estudios que había dejado Petro y seguir con las etapas que se tenían que seguir, ya hoy estaríamos construyendo el metro. Y lo que estamos encontrando es que estamos retrasados y no hay información suficiente. Entonces, mire, le doy un ejemplo. Una de las cosas fundamentales,
sí,
para que el distrito pueda discutir las vigencias futuras, que es el endeudamiento a futuro, son los estudios de ingeniería básica de detalle. Hoy esos estudios no están. Pero más grave, siendo un tema tan complejo, la administración y el gobierno nacional firmaron ese documento ayer a escondidas, ¿cierto? Esos estudios que se suponía que debían entregar y que deberían estar públicos para que la gente supiera qué es lo que está pasando, pues nunca se hicieron públicos, ¿cierto? Hoy no se conocen. Entonces, eso genera dudas. Y lo único que hoy sí tenemos claro es que el alcalde, con esos 12 billones de pesos que quería, que tenía para el metro, iba a ser con 9, iba a ser metro y le iba a meter 3 billones a Transmilenio. y lo que hoy tenemos es que solo el metro hasta la 72 vale esos 12 billones. Las tres troncales que no son completas, y eso es importante explicárselo a la gente, pues están en veremos porque tampoco tienen los estudios, y hasta que esos estudios no estén, la nación ha dicho no le voy a dar plata para eso.
Ya, es decir, todavía no es que ya la plata esté lista para usarla, todavía faltan unos trámites.
Así es, sí. Digamos, una de las cosas fundamentales es que la administración tiene que presentar ante el Consejo de Bogotá un proyecto de acuerdo para que le autorice el compromiso de vigencias futuras. Mm. Sí, eso significa que en los próximos 10, 15, 20 años la administración va a utilizar recursos de esos presupuestos para amortizar la deuda, ¿cierto? Entonces se va a trabajar a futuro, pero uno de los básicos para que eso se dé son los estudios de ingeniería básica, ¿cierto? De detalle, y esos estudios hoy no están. Mm. Incluso yo desafortunadamente no pude estar ayer en una entrevista que le hicieron al alcalde, pero el alcalde fuera de micrófono dice, no, es que nosotros no vamos a hacer esos estudios, eso lo va a hacer el contratista. Entonces uno dice, un momento, entonces digamos, ¿quién va a cumplir el requisito que tiene que cumplir según la ley para que esto se pueda aprobar? Entonces, ahí es donde están las preocupaciones, hay muchas dudas, y la administración simplemente parte con la idea de que tenemos el poder, tenemos un cómplice, entonces vamos a hacer lo que creemos que se tiene que hacer, independientemente de las dudas, que yo siento que son razonables, que tenga la mayoría en la ciudad.
Finalmente, profesor, ¿es usted optimista o no tanto?
No tanto porque digamos que esto no garantiza que ya esté la plata. Hay una serie de incógnitas que todavía, digamos, estos estudios pues no los han presentado y la administración no ha aclarado. Le voy a dar dos ejemplos. El primero es que a la altura de la calle 72 con Caracas, donde se supone que termina el metro,
sí,
debe construirse una mega estación donde va a parar el metro y donde se van a conectar la troncal de la 72 que quiere hacer el alcalde Peñalosa, la de la Caracas, la de la 80 y los buses que van a Suba. ¿Cómo va a ser esa estación? ¿Cuánto nos va a valer? No tenemos ni idea. Luego, nos dicen que 10 de las 15 estaciones de Transmilenio van a estar conectadas, del metro, van a estar conectadas con Transmilenio. La pregunta es, ok, ¿cómo es el diseño de esas estaciones? ¿Dónde están? ¿Cuánto nos van a valer? ¿Cierto? Y eso tampoco está. Entonces son como dos detalles que le quiero dejar ahí para evidenciar que la administración tiene un gran discurso, tiene un COMPES, pero no tiene los estudios que nos darían la tranquilidad a los bogotanos de decir, ok, este es el metro, el alcalde Peñalosa hizo bien la tarea, juguémonosla por él, ¿cierto? Entonces yo lo que creo es, hoy no podemos ser soldados ciegos de un metro del que no se conoce la información en detalle, para saber si es el metro que realmente necesita o no Bogotá.
Gracias, profesor, como siempre muy claro.
Bueno, muchas gracias a usted.
El profesor Fernando Rojas, ahí estaba la pregunta del oyente, creo que con detalle contestada.
Sí.
No somos muy optimistas. Por aquí encontré
en el espectador. ¿Y en la 72 sí cabe todo eso que quieren hacer?
Pues eso. Pues eso
comprar casitas, él, ¿cómo va a ser?
Sí, hay todo. Comprar predios.
Claro, porque no cabe. ¿Dónde?
Encontré en el espectador una historia de la historia del metro en Bogotá. Mm. Y dicen ellos que la primera vez que se habló de esto en Bogotá fue en 1910. El alcalde era Daniel Reyes e instaló la primera ruta eléctrica del tranvía. Todo eso se desmontó, nadie entiende por qué.
No, porque no funciona,
de verdad,
no sé por qué.
Cosa increíble.
No, así como las redes.
En Lisboa hay un tranvía muy bonito.
Claro.
Tranvía, perfecto.
Sí. No, o las del ferrocarril, claro, en Colombia.
¿Cómo se llamaban esos buses que andaban pegados a la electricidad?
Claro, los trolis, que eran unos buses Pegasus. Llevaba la luz y quedaba colapsado el tráfico.
No existía la Ruta del Sol, que creo que se llamaba así, la Ruta del Sol, que era un tren que llegaba a la costa.
Claro, claro, por supuesto. Por supuesto, lo describe García Márquez.
¿Cómo otros lo quitaron?
Mire, y claro, el primer trabajo de Nicolás fue como conductor de un troll de aquí.
Sí,
claro.
Trolli. Sí. Troll es usted revelando troll, esa sí, intimidad mía.
Carl Troller, chao.
La Tertulia, por RCN Radio. Si vas a comprar casa...